Estamos ya en las 5 y 4 minutos de la tarde. Continuamos en este programa, que ya sabes que se llama La Tarde de COPE, que os acompañamos todos los días de lunes a viernes desde las 3. Llevamos ya un par de horitas con vosotros y vamos a continuar dos horas más hasta las 7 de la tarde. Vamos a hablar de los pescadores. Tan importante el trabajo que realizan en nuestro país. Son muchísimas las familias que se dedican al sector de la pesca y que están ahora mismo aguantando la respiración. En Europa se están negociando las cuotas de pesca para 2025 y en el punto de mira está la pesca de arrastre en el Mediterráneo. ¿Qué quiere decir esto de las cuotas? Te lo explico. Bueno, cada año los ministros de la Unión Europea, responsables de la política pesquera, se reúnen para fijar las posibilidades de pesca para el año siguiente. En 2023, por ejemplo, se acordó que la cuota de merluza, es decir, la cantidad de merluza que los barcos españoles podían pescar, aumentara hasta las 10.000 toneladas al año. O decretaron también que se redujera, por ejemplo, la cantidad de anchoa que podíamos pescar. María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hace frío en la calle porque vienes abrigadísima.
No me queda nada más que ponerme.
No, ¿lo llevas todo?
Puedo llevar una manta más, ¿eh?
Manta zamorana. Bueno, se nota que han bajado las temperaturas, que ha llegado el frío también, que es necesario.
Ya era hora, ya era hora.
Que es necesario, que estábamos teniendo un otoño bastante benigno. Bueno, María, contigo no solamente queremos explicar este tema, sino también pues explicar cómo nos afecta a nosotros directamente, a los consumidores. Pero antes, ¿cómo se decide qué es lo que se puede pescar cada año? Y además, ¿en qué cantidad? Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Primero, grupos de científicos y expertos en el mar analizan el estado de las poblaciones de peces.
Sí, lo que hacen es estudiar cuántos peces hay, en definitiva, cuántos se pueden pescar sin dañar su capacidad de reproducirse, que es muy importante, y cómo mantener esos recursos, digamos, a largo plazo. Luego, con estas recomendaciones, la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión Europea, propone un límite total de capturas para cada especie y también propone cuántos días se puede pescar y de qué manera. Porque hay, ya sabes, muchos artes de pesca. No es lo mismo la famosa almadraba de Jerez, de Cádiz, que la pesca de arrastre.
De Jerez no.
De Zara de los Atunes, sí, de provincia de Cádiz.
Eso es, más bien de sí, ahí. Sí. En Jerez son las bodegas. Bueno, hemos cambiado un poco los términos. No pasa nada. Bueno, bien, una vez la Comisión hace su propuesta, se reúne el Consejo de la Unión Europea.
Sí, exacto. Se reúnen los ministros del ramo de los diferentes países para debatir y negociar las cuotas de cada país. En nuestro caso, es el ministro Luis Planas, Agricultura y Pesca. Y se negocia todo bajo la premisa de mantener el dificilísimo, ya sabes, equilibrio entre el uso responsable de los recursos y el sustento económico, que es muy importante, de las comunidades pesqueras.
Tú lo has dicho, dificilísimo equilibrio. Gracias, Íñigo Palomar.
A ti.
Bueno, ¿dónde está la polémica este año? En la pesca de arrastre. La que arrastra una gran red por el fondo del mar para capturar peces. ¿Cuál es en principio el problema que conlleva este tipo de pesca? Bueno, pues según las asociaciones de medio ambiente y la Comisión Europea, las asociaciones ecologistas, el arrastre de las redes por el lecho marino remueve los sedimentos y puede destruir corales, esponjas y otros hábitats. Es una pesca, dicen, poco selectiva porque la red captura todo lo que encuentra a su paso, lo que puede contribuir a la disminución de ciertas poblaciones de especies marinas. Bueno, por todo esto, la propuesta de la Comisión Europea era tan dura, tan exigente en esta ocasión. Olga Rodríguez es la corresponsal de COPE en Bruselas. Olga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olga, ¿qué proponían exactamente desde la Comisión en relación a esta pesca de arrastre?
Bueno, pues la propuesta de la Comisión Europea, teniendo en cuenta esos stocks, esa disponibilidad de la que estabais hablando, era de reducir de 130 días de media que faenaron los pesqueros este año a solo 27 días para el año que viene. Y esto suponía un recorte muy importante. De hecho, el ministro español dijo que esto era inaceptable. Y España no era el único país que estaba en contra. Francia e Italia, los otros dos grandes países del Mediterráneo, también se oponían. Pero claro, como comentabais, es una negociación de los 27 y hay muchos países europeos que no tienen esta sensibilidad hacia el sector pesquero, tampoco hacia el Mediterráneo, y esto ha llevado a que las negociaciones se alarguen hasta la madrugada. Ayer a esta hora, de hecho, seguían sin tener otra propuesta por parte de la Comisión.
Bueno, de todas formas, hablamos de que esta noche ha sido de nuevo larga por esa negociación que ha sido muy dura, pero es que no conozco ningún año que no pase más o menos lo mismo, Olga. ¿El acuerdo al que se ha llegado al final en qué consiste?
Sí, de hecho, decía el ministro esta mañana que había que reformular esta manera de negociar porque estaba bastante anticuada esto de quedarse hasta altas horas. Pero bueno, el acuerdo final lo que contempla son unas medidas de compensación, es decir, que si los pesqueros se comprometen a unas técnicas de pesca más sostenibles, podrán salir a faenar prácticamente el mismo número de días. Cuantas más medidas apliquen, más pueden ampliar el número de días. Del total, las flotas del Mediterráneo que se dedican a la pesca de arrastre pueden incorporar hasta 6 cambios en su operativa para mantener esos 130 días de media.
¿Qué medidas tienen que cumplir entonces los pescadores españoles si quieren aprovechar pues esos 130 días de pesca?
Pues las más relevantes tienen que ver con el tamaño de las mallas. Si se cambian a los 45 milímetros para la pesca de costa y de 50 milímetros para la pesca de arrastre. Esto básicamente lo que permite es aumentar entre en un 30 y un 50% respectivamente. Y lo que se busca es que al tratarse de mallas más anchas se pesque menos y entonces se contribuya a este mantenimiento de las especies. Pero también hay medidas relativas a las vedas. Si se aplican durante 4 semanas en un porcentaje de días de trabajo determinado, se puede seguir aumentando esos días, un 3% o un 10%, dependiendo de los plazos y las profundidades en las que se establezcan. Como veis, son bastantes cambios que el gobierno espera que se puedan financiar con fondos europeos.
Bueno, vamos a ver si es así porque los pescadores no están nada conforme con estas medidas a las que les obligan si quieren seguir pescando pues todos estos días a lo largo del año. Olga Rodríguez, gracias, nuestra corresponsal en Bruselas. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
María, estamos ante unas negociaciones en Europa de las que dependen 17.000 empleos. ¿Qué importancia tiene la industria pesquera en la economía de nuestro país?
Pues es que en general, si tomamos la economía en general, la verdad es que muy poco, porque representa apenas un 1% del PIB de España. Ahora bien, en esas áreas, en esas zonas costeras, y España tiene mucha costa, pues representaría pues entre un 10 y un 30% del PIB de esas zonas, ¿no? Tampoco implica mucho en empleo, en número de personas ocupadas por ese sector, pues porque hay otros sectores, sobre todo servicios, por ejemplo, que tienen un mayor peso en el empleo español. Pero, de nuevo, para esas zonas, y son zonas importantes y son muchas zonas de la geografía española, sí, el empleo es muy relevante y cada vez más. Y además ten en cuenta que afecta a las industrias asociadas, pues las
Claro, hay empleos
conserveras, etcétera.
directos e indirectos,
Exactamente,
lógicamente.
exactamente. Entonces, sí que es una gran cuestión para un país como España, con el volumen de costas que tiene, ¿no?
Estamos hablando de que el pescado además pasa por una cadena alimentaria complicada desde que se pesca hasta que se come el pescado. En este caso, por ejemplo, la merluza o la lubina son peces que se pescan con las redes de arrastre que estábamos hablando ahora. Teniendo en cuenta que ahora los patrones tendrán que cumplir ciertas medidas para poder seguir faenando, parece lógico, ¿no? Que suba el precio de la merluza o de la lubina.
Claro, es que partimos de un contexto determinado y es que, por ejemplo, en la última década subieron los precios lo suficiente como para que se redujera el consumo de pescado en un 30%.
Fíjate, es
Claro,
muchísimo.
es muchísimo. Y luego es un
Pescado
sector,
fresco, estamos
sí,
hablando.
estamos hablando de pescado fresco, efectivamente. Y luego es un sector que se ve muy asolado por cualquier subida de los combustibles, ¿no? Entonces, con la subida del precio del petróleo, perdón, pues se ha visto muy, muy golpeado. Y luego tiene otro problema. Y es que, pues, los barcos en general, no solamente en España, sino la flota europea, está muy anticuada. Y eso, claro, renovar un barco de estos, pues, cuesta muchísimo dinero. Entonces, tiene todos estos cuellos de botella. Hay buenas noticias también, ¿eh? O sea, no todo va a ser negativo, porque realmente es verdad que es posible que suba el precio de la merluza, a lo mejor, pero se ha incrementado la cuota del gallo pues de 732 toneladas hasta 3.942. Va a aumentar la pesca del bacalao, se va a ver perjudicado el jurel, el besugo va a tener una cuota accesoria para evitar el estrangulamiento de la especie y ahí pues vamos a poder tomar menos besugo. Pero yo creo que vamos a poder tener alternativas. O sea, lo terrible sería que todo el pescado se pusiera por las nubes y que no pudiéramos, pero sí va a haber especies que se van a ver afectadas y que van a subir los precios.
Déjeme, María, que salude a esta hora también al presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que es Basilio Otero. Basilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué valoración hacéis desde la Federación Nacional de Cofradías del acuerdo alcanzado esta noche en Bruselas?
Bueno, antes de entrar en valoraciones, me gustaría ofreceros algo. La información que se da es un poco sesgada Y me gustaría ofreceros, cuando os estiméis oportuno, una realidad desde el punto de vista de un pescador, una red de arrastre.
No, no,
enorme.
Pues nos puedes ofrecer ya ese punto de vista y queremos escucharte. No, no éramos conscientes, desde luego, no hemos hecho esta información, yo creo que de ninguna manera sesgada, sino con datos y con realidades contrastadas. Pero, por supuesto, Basilio, te vamos a escuchar. Así que cuéntanos.
Vale, no nos dará tiempo para explicar todo lo que hay que explicar.
Cuéntanos.
Cuando queráis, estoy dispuesto a hacer una serie de programas o de minutos en este respecto. La valoración que hacemos es de incertidumbre, por muchos motivos. Para empezar, es cierto que el cambio de mallas te podrá dar un 30% si cambias las mallas de los barcos que trabajan cerca de costa, que se llama costera, de 40 a 45 milímetros, y si cambias, te darán un 50% de bonificación si cambias las mallas de profundas, de los que pescan gamba roja, de 45 a 50. Pero hay un pequeño detalle, y ese porcentaje será si el 100% de la flota lo hace. Si no lo hace el 100% de la flota, hay otros dos porcentajes por debajo de ese 100% que, en función del porcentaje que tengas, te darán un porcentaje de beneficio, valga la redundancia. Entonces, no es oro todo lo que reluce. ¿Qué pasa? Que hay otras medidas, como son las puertas voladoras, o como son puertas voladoras, son puertas que no tocan el fondo del mar. Uh-huh. Y, por cierto, nunca arrastramos en donde hay coral porque se destrozan los aparejos.
Un inciso solamente, Basilio. Yo decía que es lo que dicen desde Bruselas y lo que dicen las asociaciones ecologistas. Yo solamente he comentado su postura y ahora, por supuesto, estamos escuchando la tuya y esta aclaración que nos estás haciendo, pero te aseguro que nosotros en este programa no tomamos parte ni de un lado ni de otro. O sea, nos dices que nunca se toca el suelo.
Porque lo que está diciendo es que el coral, no arrastran coral porque uh-huh. tiene todo el sentido, el coral rompería las mallas y los aparejos. Uh-huh. ¿Es eso, Basilio?
Sí, correcto. Tocamos uh-huh. el suelo con la red. Ahora se han inventado las puertas voladoras, que ¿sí? son puertas que no tocan el suelo, para no hacer incidencia en el suelo. Y lo que sí que queremos hacer comprender a la gente es que tenéis que entender que no hay nadie más medioambientalista que el propio pescador, porque de eso vivimos nosotros y nuestras familias. Entonces, uh-huh. nadie nos puede dar lecciones de medio ambiente porque somos nosotros los primeros interesados. Por cierto, hablando de medio ambiente, dos cosas rápidas. Primero, la política pesquera común tiene tres patas: la social, la económica y la medioambiental. En esta proposición de la Comisión Europea de Pesca se ve claramente que solo han tenido en cuenta la medioambiental, porque lo dice el ministro muchas veces: no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad. Y en este caso, con 27 días al año, imaginaros vosotras tener que mantener a vuestras familias solo cobrando 27 días al año.
Es imposible.
Pues es lo que nos querían hacer a nosotros. Entonces, claro, hay mucho que contar en muy poco tiempo y perdonadme, no es que diga que vosotros tengáis, que deis la información sesgada, es que la información que suelen tener los medios y la gente en general es sesgada, en una parte por culpa nuestra. Por eso yo os digo, yo me ofrezco a que me llaméis cuando estiméis,
pues mira,
para
Basilio,
que la gente sepa la realidad.
Yo recojo el guante porque es un tema que nos interesa, es un tema que nos preocupa a todos y que nos afecta, además, a todos los españoles como consumidores. Queremos conocer bien cómo es la pesca de arrastre y las condiciones en las que trabajáis los pescadores de nuestro país. Así que, bueno, te hemos escuchado ahora en esta primera valoración que has hecho del acuerdo alcanzado esta noche en Bruselas. Y si te parece, te emplazamos para profundizar un poquito más en el arte de pesca que empleáis y conocer un poquito más a fondo cómo es vuestro trabajo y poder entenderos también mejor. ¿Te parece, Basilio?
Estaré encantado y orgulloso de que así sea.
Bueno, pues te volvemos a llamar, cuenta con ello, para conocer mejor cómo es el sector pesquero de nuestro país, que muchas veces lo desconocemos. Gracias, Basilio, por atendernos.
Gracias a vosotros. Eso sí, permitidme recordaros, comed ¿sí? pescado para ser sanos y felices.
Hombre, eso por descontado, porque primero es muy sano, efectivamente, luego nos encanta, y porque también nos queremos apoyar a todo el sector. Gracias, Basilio.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, es importante lo que él dice, ¿no? Conocer
muy
también
importante
su punto de vista, porque sí es verdad que desde Bruselas las asociaciones ecologistas están diciendo una cosa y ellos dicen, oye, que los primeros que cuidamos
tiene
el medio
todo el
marino
sentido,
somos nosotros porque
es que
vivimos
tiene todo
de
el sentido.
Él.
Sin embargo, el ministro Luis Planas ha salido vamos, eufórico de la reunión, diciendo que ha conseguido evitar el desastre, que probablemente había un desastre mayor previsto, porque si no, no se habrían quedado hasta las tantas de la madrugada. Pero los pescadores entiendo que no están muy contentos.
Bueno, y fíjate ahora que para poder pescar todos esos días tienen que hacer todos esos cambios en toda la flota pesquera, que ha dicho que el 100%, porque aquí si
no
unos
es barato,
no quieren,
o sea, ese tipo
si
de
unos
cambios,
no quieren, pues ya tienen una complicación.
No es como cambiar de cuaderno,
y
es
esto cuesta
mucho más complicado,
dinero.
Claro.
Bueno, pues vamos a profundizar en este tema ya que nos lo ha ofrecido Basilio en otro momento, pues dedicándole los minutos que sean oportunos. María Blanco, gracias por acompañarnos.
Muchas
una tarde
gracias.
Más.
Hasta
gracias,
la semana
María.
Que viene.